Una familia firme es aquella en la cual sus miembros se tienen amor y devoción unos por otros. Nada más, no hay sustituto. Solo amor y devoción unos por otros. Así comienza una familia firme. Y no es fácil. Se requiere esfuerzo.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Alguna vez has sentido como si todo a su alrededor estuviera contribuyendo a la destrucción de la familia? Puede que sea verdad, pero usted no tiene que abandonar sus principios. Hoy el Dr. Stanley nos da consejos prácticos para la construcción y mantenimiento de una familia firme.
Dios creó a la familia, pero no hay familias perfectas. De hecho, al leer la Biblia vemos rápidamente que Adán y Eva tuvieron graves problemas en su familia. Existen muchos otros ejemplos de la Biblia, pero tomemos a David, quien fue el supremo de todos los reyes de Israel. En su familia hubo mentira, asesinato, violación y rebelión. Y era una familia maravillosa, y él fue un rey admirable, pero su familia fue un desastre total. Así que cuando usted piense en su familia y diga, no estamos nada bien, recuerde esto. El que su familia no esté bien no significa que no puedan estar mejor. Es decir, usted puede mejorar la situación si está dispuesto a hacer algo. En nuestros días es difícil tener una familia firme. Y precisamente de eso quisiera hablar en este mensaje. Amable oyente, Dios quiere que tengamos familias firmes. Prueba de ello es esto. Vayamos un momento a Deuteronomio capítulo 6. Deseo que veamos varios versículos que prueban que Dios está muy interesado en que nuestras familias sean fuertes. Veamos el capítulo 6. Leeré desde el versículo 3. Notemos lo que dice aquí la Biblia. Oye, pues, oh Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Luego dice, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice lo siguiente en cuanto a la familia, que demuestra que Dios quiere familias firmes. Les dice, hablando principalmente a los padres, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, enseñar la palabra de Dios a sus hijos, a su familia, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Sencillamente lo que estaba diciendo era, quiero la palabra de Dios en tu familia, que a donde vayas haya evidencia de que la palabra de Dios está en tu familia. Mire, Dios quiere que tengamos familias firmes, amorosas. Alguien dirá, ¿cómo se define una familia firme? Sencillamente así. Una familia firme es aquella en la cual sus miembros se tienen amor y devoción unos por otros. Amor y devoción unos por otros. Nada más. No hay sustituto, solo amor y devoción unos por otros. Así comienza una familia firme, y no es fácil. Se requiere esfuerzo. Creo que una de las razones por las que muchas familias no son firmes es porque uno de los padres no está dispuesto a hacer lo necesario para fortalecer su familia. Entonces, la primera característica de una familia firme es padres consagrados a Dios. ¿Quiere una familia firme? Necesita un padre y una madre firmes que amen a Dios y se consagren a Él. Ese es el elemento más poderoso de todos en una familia firme. Segundo, Uno de los factores más importantes para tener una familia firme es que los padres sean consistentes. O sea, si dicen algo, que lo hagan. Porque mire, los niños escuchan lo que decimos, pero hacen lo que hacemos. Y los niños observan muy bien eso. Entonces, si quiere congruencia, tiene que hacer lo que dice que hará. Eso es muy importante. Desde luego, otra característica de una familia firme es que debemos ser buenos oyentes. Todos queremos ser escuchados. Usted quiere ser escuchado en su trabajo, en su familia, con sus amigos. Siente que eso es muy importante. Negarse a escuchar a alguien es excluirle y realmente es expresar: no eres digno de ser escuchado, no eres importante, así que no te escucharé. Amable oyente, no deje que eso suceda en su familia. Asimismo, otra característica que debe estar presente en una familia firme es disciplinar sin rechazar. Este es un punto muy importante que quiere decir que no discipline a sus hijos cuando esté enojado con ellos. Si está enojado por algo que hicieron, deje que le pase. Retírese, haga algo para calmar su enojo hasta que usted y Dios puedan solventar su sentimiento. Luego, vaya y disciplíneles. Además, otra característica de una familia firme es cuando los padres se aman mutuamente. Eso da seguridad a la vida del niño. Si un niño de 6 o de 16 años crece viendo que papá y mamá realmente se aman, se abrazan, se besan y lo hacen enfrente de cualquier persona, y él dice cuán maravillosa es ella y ella cuán especial es él, eso da seguridad en la vida de esos niños y les lleva a decir: quiero esa clase de amor, esa clase de persona buscaré, quiero casarme con alguien así. Si usted ama a alguien, no puede guardárselo. Quienes se enojan, explotan y actúan como niños. ¿Sabe qué? No están formando una familia firme, sino que la destruyen. Una familia firme la forman los padres que se aman y no les importa demostrarlo como es debido. Otra característica de una familia firme es no tener favoritismo. Por ejemplo, digamos que usted tiene 3 hijos y dice: ¡oh, él sacó las mejores calificaciones! ¡Su maestra lo ama! Y por el otro lado tiene a los otros 2 diciendo: ¿y qué de nosotros? O si tiene una hija especialmente hermosa y las otras 2 son más o menos, y usted siempre habla de lo hermosa que es ella y lo inteligente, y quizás se case con un joven muy bien parecido, pero ¿qué de las otras 2 chicas que son igual de valiosas? Mire, si tiene favoritos, le aseguro que es destructivo para los demás. Otra de las características que debemos hacer para construir una familia firme es reconocer nuestras fallas. Si no admitimos nuestros errores, las demás personas no los admitirán de su parte. Todos hemos fallado en algún momento. Quizás no cumplimos nuestra palabra. Creo que algo difícil y realmente inexcusable es cuando el padre le promete a su hijo o hija que hará algo y no lo hace. ¿Sabe qué es peor? Cuando no lo hace, no se acuerda y no lo menciona. El niño puede llegar a pensar: no soy importante. El trabajo de papá o mamá sí lo es. Su carro es importante. Todo esto es importante menos yo. Mire, para un niño el padre es la autoridad, así lo hizo Dios. Él dice que el esposo es la cabeza del hogar. Así que cuando un padre o madre promete algo a sus hijos y no cumple esa promesa, crea desconfianza, crea inseguridad, y luego cuando surge algo realmente serio, ellos no sabrán lo que pasará porque usted no atendió a las cosas pequeñas. También, para que una familia sea firme, deben leer la Biblia juntos. Sería impresionante saber en cuántos hogares cristianos, como decimos, los padres y los hijos leen la Biblia juntos. No hay un padre que esté muy ocupado ni una madre que esté muy ocupada. Quizás se mantenga ocupado, pero ¿qué podría ser más importante para sus niños que mostrarles la Biblia, magnificar la palabra de Dios y hablarles de ella y, mire, leer con ellos y leerla en familia? Quizás no la lea toda la familia todos los días, pero al menos debe hacerlo una vez a la semana. Esto puede ayudarles a leer la Biblia a diario. Usted es quien debe motivar en ellos la sabiduría de guiar sus vidas por la palabra de Dios. Si yo le preguntase, ¿quiere usted que sus hijos lean la palabra de Dios y se guíen por ella? Estoy seguro que me contestaría que sí. Pues bien, ¿quién será más efectivo? No será el pastor. Yo puedo hablar una hora todos los domingos, pero usted tiene los otros 6 días y 23 horas. Usted es el modelo. Es lo que usted les enseñe, lo que ellos verán. Así que leer la Biblia juntos les enseñará una lección maravillosa. Solo estar con ellos y juntos abrir la Biblia. Quizás un día cuando usted no esté, un día encontrarán su Biblia y verán lo que usted ha marcado o ha subrayado, y todo eso les dice, mi papá o mi mamá piensa que hay algo muy importante en este versículo, más vale que vuelva a leerlo. Lo que está haciendo es enriqueciendo sus vidas de maneras muy sencillas, pero que les impactarán totalmente mientras vivan. Entonces, permítame preguntarles, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia con sus hijos? ¿Cuántos de sus hijos le han visto leer la Biblia? ¿Le han escuchado leerla? ¿Tratar de explicarla? ¿Dónde está la Biblia? Mire, esta es la infalible y eterna palabra del Dios vivo, nuestro libro guía para la vida, por el cual seremos juzgados. ¿Dónde está en su familia? Si no la ven en casa, quizás sus hijos se pregunten por qué usted no lee la Biblia. No puedo decir cuán importante es. Es el libro guía para la vida. No tendríamos los problemas que tenemos. No estaríamos en el desastre en que estamos si los gobernantes y la gente, sea en pueblos, ciudades, estados o países, se rigieran por los principios bíblicos. Y eso es cierto en la familia, como en otros aspectos de la vida. No solo leer la Biblia juntos hace a una familia firme, sino también asistir a la iglesia juntos. Ahora preste mucha atención. Si usted es uno de esos padres que deja a sus hijos en la escuela dominical, luego los recoge y los lleva a casa, pero no va al servicio, ¿sabe lo que ha hecho? Les ha dicho, número uno, el servicio de adoración no es importante, escuchar el sermón no es importante. Va a la escuela dominical, escucha la lección y ya. ¿Qué cree que harán sus hijos cuando crezcan un poco? ¿Sabe lo que ellos harán? En lugar de venir a la iglesia, irán a otro lugar. ¿Y qué piensa que harán cuando vayan a la universidad? Mire, cuando van a la universidad, la mayoría de los jóvenes tienen todo en su contra por lo que escucharán. Así que si no están cimentados y arraigados en la palabra de Dios, saldrán de la universidad dejando a un lado la verdad que trató de enseñarles. Si ve las estadísticas, es increíble cuántos jóvenes salen de la universidad sin creer en Dios, o han dejado de creer en Jesucristo, o ya no creen nada de la iglesia. Otra característica, desde luego, es explicarles cómo manejar el dinero. Alguien dirá, bueno, sí, pero alguien debió habérmelo explicado hace mucho tiempo. Mire, es muy sencillo. Dígales, ahorra algo, da algo y gasta algo. Esas tres cosas. Enséñeles el hábito de ahorrar desde pequeños, aunque no sea mucho. Así que pregúntese, ¿cómo percibe usted el dinero? ¿Tiene varias tarjetas de crédito o tiene efectivo? ¿Tiene muchas deudas o tiene ahorros? Y esta es solo mi opinión personal, pero es válida. Mire, por lo único que me he endeudado fue al comprar una casa. Eso fue lo único. Y la otra oportunidad en la que pedí un préstamo fue en mi primera ruta de periódicos. Tuve que comprarlos y costaba $125. Mi mamá y yo fuimos al banco porque ella no tenía dinero, así que hice un trato en el banco que les pagaría $2 a la semana, y así fue, y lo terminé de pagar en un año, y al tener que pagar intereses fue terrible, y me enseñó una lección. Luego, otra característica que debe estar presente en una familia firme es compartir a la edad apropiada nuestras penas, desilusiones, pruebas y momentos difíciles. Usted dirá, ¿cuál es la edad apropiada? No sé cuál sea para sus hijos, depende de cuál sea el problema. Por ejemplo, si está pasando un momento difícil en su trabajo y sus hijos tienen 10 o 12 años o la edad que sea y les dice, ¿saben? Tenemos que orar esta noche antes de dormir o sentados en la mesa por el trabajo de papá o por lo que sea. Mire, si comparte sus penas, sus cargas, las cosas que está pasando, si las comparte con ellos, luego cuando ellos las tengan, las compartirán con usted. Y lo que querrá es que ellos las compartan desde pequeños antes que se vuelva imposible. Si lo hace con ellos, ellos harán lo mismo con usted porque sus hijos lo imitarán en eso. También diría que otra característica no es evadir las preguntas difíciles que tengan nuestros hijos. Los niños tienen preguntas difíciles en esos tiempos. Pero nunca diga, ¿sabes qué? Pregúntale a alguien más. O no sé la respuesta, llama al pastor, porque quizás no lo hagan. Si le hacen una pregunta difícil, trate de responderla como mejor pueda. O dígales, ¿sabes qué? La verdad es que no sé responder eso, pero ¿por qué no le pedimos a Dios que nos lo muestre? Y quizás tengamos que hablar con alguien más. Dios nos lo mostrará. Mire, cuando mis hijos llegaron a la adolescencia, les dije, quiero que ambos consigan a un adulto en quien tengan mucha confianza, alguien a quien piensen que pueden decirle lo que sea, y quiero que desarrollen una amistad con esa persona para cuando quieran hablar con ellos de algo de lo que no quieran hablar conmigo. Alguien dirá, pero usted debería ser la clase de padre con quien puedan hablar de lo que sea. No necesariamente. Todos tenemos cosas privadas en la vida, cosas que pasan. Mis hijos siempre me hablaban de la mayoría de las cosas, pero les dije, miren, quizás haya algo de lo que no quieran hablarme, algo que quizás estén pasando, tal vez alguna tentación o algo que hicieron y que les dolería contarme a mí. Hablen con esa persona y resuélvanlo. Ambos encontraron a alguien. Fue interesante ver a quienes buscaron. Uno de ellos buscó a un consejero de la iglesia, otro buscó a un hombre muy consagrado a Dios. Yo estaba feliz de ver que podían compartir eso. Amable oyente, hoy no ha escuchado nada que no sea importante. Todo es importante, funciona y es verdad. Estamos hablando de criar a sus hijos, a sus nietos y quizás algunos de ustedes, abuelos, tendrán que asumir el rol de padres porque sus hijos han arruinado su matrimonio. Pero abuelos, les digo que los abuelos tienen algo especial. Es algo que sé porque he visto esto en mis propios nietos. Cuando llegaron adolescentes, al principio era solo el abuelito, luego llegó el tiempo en que tuvieron preguntas, luego era, abuelo, hablemos. Iba a cenar con ellos. Les llevaba a cada uno solos y hablábamos como una hora. Solo quería escucharlos y que me escucharan. Quería escuchar lo que estaban pensando, lo que decían y decirles, el abuelo siempre está disponible. Si estás en problemas, llámame. Si tienes dudas, llámame. Si estás dolido por algo, llámame. Ahora bien, si aún no es salvo, usted va en contra de sí mismo. Por eso les ruego, en el nombre de Jesús, que se entregue a Él, pidiéndole perdón por todos sus pecados, confiando en Él como Salvador. Luego deje que Dios actúe en su vida y en su familia.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Sus hijos invierten bastante tiempo leyendo la Biblia. En la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, él nos da una sugerencia práctica para motivar a los niños a leer la Palabra de Dios. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Una Familia Firme, el cual forma parte de la serie Firmes, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a cada persona en los lugares más remotos de la tierra.
Con la ayuda de Dios, Ministerios en Contacto llega a más y más personas, incluso a quienes han sido ignorados. Durante 45 años, este ministerio ha colaborado con creyentes de todo el mundo para difundir el Evangelio. Y a medida que avanzamos, buscamos la dirección y el favor de Dios para continuar su misión.
Cada mes encontrará una enseñanza bíblica práctica e inspiración al leer la carta del Dr. Stanley, del corazón del pastor.
El aliento que recibimos de cada carta es muy valioso y útil para el crecimiento espiritual de mi esposo y el mío. Esperamos con ansias cada mes las lecciones de vida que el Dr. Stanley nos da.
Para recibir la carta mensual gratuita del Dr. Stanley, del corazón del pastor, visite encontacto.org/suscríbase.
¿Cómo motiva a sus hijos a que lean la Biblia por ellos mismos? A continuación, el Dr. Stanley comparte cómo lo logró con sus hijos. Escuchemos la visión para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Cuando mis hijos estaban creciendo, intentaba que leyeran la Biblia por sí solos, pero ellos me decían, es que no entendemos muchas de las palabras. Y es que la versión Reina Valera fue escrita hace cientos de años, y muchas de sus palabras no tienen el mismo significado hoy como lo tuvieron en aquel momento. Así que me dije, tengo que resolver esto. Y cuando la traducción de la Biblia salió en lenguaje actual, les compré a cada uno una copia. Desde ese instante, nunca más tuve que pedirles que leyeran la Biblia. Incluso, esa versión ha llegado a ser parte de mi tiempo devocional personal porque está escrita de una forma diferente, con un toque más personal, y me gusta. Mire, denle a su hijo una Biblia con una traducción fácil de entender, que sea pequeña para que puedan llevarla donde quieran. Incluso mis hijos la llevaron a la universidad y la siguen usando en la actualidad. Amable oyente, cualquier cosa que usted haga para que sus hijos lean la Palabra de Dios, se estará ahorrando problemas, dolores de cabeza y lágrimas. Porque al leer la Biblia y encontrar lo que Dios dice y luego compararlo con lo que usted dijo, en eso hay autoridad.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Después de escuchar el mensaje de hoy, puede que usted se pregunte, ¿qué hacer con una familia dividida? ¿Cómo se puede obtener la fuerza para hacer que sea tan firme como debería ser? Mañana el Dr. Stanley aborda esta situación. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.